La sanidad interior es algo extremadamente necesario, pero que pocos queremos abordar. Todos, tal vez muy adentro, creemos, pensamos que hace falta sanar algo dentro de nosotros, pero no todos estamos dispuestos a abordarlo. No todos estamos dispuestos a enfrentarlo, aunque sabemos o creemos o tenemos como que una leve noción de que algo hay que sanar dentro de nosotros. Y quizá, iglesia, hemos llegado a estar tan acostumbrados a ese dolor que no sabemos que hay otra opción. No sabemos que hay otro camino. No creemos que Dios tenga suficiente misericordia y que siempre está buscando las maneras de recordarnos, de hacernos saber que no hay nada que esté tan roto, ni nada que sea tan sucio como para que Él no lo pueda perdonar o no lo pueda restaurar. Así que hoy quiero hablar un poquito, en esta tarde, ir descubriendo diferentes áreas con respecto a la sanidad y enfocarnos en el perdón y enfocarnos en la gracia. Son áreas que tú y yo tenemos que restaurar, permitirle a Dios retomar. Ahora, tú puedes decir, pues es que yo realmente no necesito, o es que yo tal vez no estoy tan mal, pero no es así. Vaya, no es así porque ya ni puedes reírte, ya no queda ningún recuerdo de lo que antes eras, ya no te comportas igual que antes, ya no te causa gracia nada de lo que antes te daba, ya no te sientes cómodo en los lugares donde antes te sentías cómodo. Y esto ocurre porque necesitas gracia, necesitas perdón, pero también necesitas sanidad interior. ¿Sabes? Toda sanidad nace y primero se da de comprender y sumergirte en la verdad de que hemos sido perdonados y liberados por Dios. En que tú y yo entendamos esa gran verdad de que fuimos perdonados y que fuimos liberados para la gloria de Dios. Ahora, quiero que entendamos esto. Tú estarás, creo que tú estarás de acuerdo conmigo en esto cuando digo que todos tenemos un pasado, ¿verdad? Todos tenemos un pasado. Y yo creo en esto, en que tú y yo nos tenemos que preguntar, ¿cuáles son las cosas de nuestro pasado de las que tal vez no estamos tan orgullosos? Todos tenemos un pasado, pero también en ese pasado no todos estamos orgullosos de él. Algunos tenemos cosas en nuestro pasado de las cuales a veces no queremos ni hablar. Cuando viene un hijo o un nieto y nos pregunta algo de nuestro pasado, tú y yo no queremos hablar de ese tema. Y más cuando nos preguntan, ¿verdad? Porque yo salí moreno y todos son güeros en la familia, ¿no? Tú no quieres hablar de eso. Tú no quieres hablar de eso. Y te hacen preguntas muy lógicas, ¿verdad? Porque tienen dudas. Y tú no estás muy orgulloso, que digamos, de ese pasado. Tú no quieres abordar ese tema. Y me vienen muchas cosas a mi mente que yo en mi pasado viví, de las cuales yo no estoy muy orgulloso y estoy seguro que no soy el único. No se trata de que vengamos a presumir de lo que no estamos orgullosos, pero te aseguro que hay cosas que si yo te preguntara, inmediatamente llegarían a tu mente. Y dirías, yo si pudiera borrar eso, yo lo borraría de mi pasado. Yo si pudiera cambiar eso, yo lo cambiaría de mi pasado. Hay cosas en las que yo digo, ¿por qué no lo hice? Y hay otras en las que yo digo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué no me detuve? ¿O por qué no hice algo más? Y mira, hoy tienes que entender esto, todos hemos fallado, ¿verdad? Todos hemos fallado, levante la mano el que no ha fallado, ¿verdad? Todos en algún momento de nuestra vida fallamos. Hasta la persona más admirable, hasta la persona más impecable ha fallado. La más preparada ha cometido errores. No ha existido una persona fuera de Jesús que no haya cometido pecado y que caminara sobre esta tierra. Muchas veces tú como cristiano, tú no quieres demostrar que te equivocas. Tú no quieres aceptar que fallas. Y más si eres papá, ¿verdad? Más si eres mamá. Tú no quieres que tus hijos se den cuenta que te equivocas. Tú no quieres que tus hijos se den cuenta que fallas. Y si tienes novia o novio, tú no quieres que se dé cuenta la novia que te equivocas, ¿verdad? Tú no quieres que se dé cuenta tu novia que fallas. Pero todos, en algún momento, nos equivocamos, aunque no lo admitamos. Aunque no lo reconozcamos, todos hemos fallado. Un día Dios me llevó a un salmo y quiero compartírtelo. Salmo 103, verso 12. Y dice así: tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Fíjate bien. El perdón de Dios es tan poderoso, tan profundo, tan inigualable, que en ocasiones nos es difícil comprenderlo. Nos es difícil entenderlo, el perdón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un espíritu justiciero. Tenemos un espíritu de venganza a veces. Y no entendemos el perdón de Dios. Claramente, en la palabra de Dios vemos cómo Él únicamente busca que tú te arrepientas genuinamente. Que tú no solo sientas remordimiento, sino que te arrepientas. Y esto basta para dejar el pasado atrás. Cosa que tú y yo no entendemos bien. Porque si tú te das cuenta que alguien comete un error, tú quieres justicia. Tú quieres venganza. Y tú dices, ¿cómo Dios va a perdonar a ese hombre? ¿O cómo Dios va a perdonar a esa mujer siendo tan mala, siendo tan malo? No entendemos eso. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué el ser humano se queda atrapado en su pasado? ¿Por qué será que el ser humano se queda atrapado en su pasado? No sé si tú lo has notado, pero hay personas viviendo en su pasado. Hay personas que viven en el pasado. No viven en el aquí y en el ahora. No viven en el presente, viven en el pasado. Muchas personas convierten el pasado en su presente. No sé si lo entiendas, pero esas personas se niegan a aceptar la realidad. Y sabes, viven sus vidas de forma pasiva, inactiva, porque siguen viviendo en el pasado. Son personas que no se atreven a amar. Son personas que no se atreven a emprender. Son personas que no se atreven a creer. Son personas que no se atreven a renovarse. Viven todavía en su pasado atrás. Y es como si detuvieran el tiempo. Es como si detuvieran la vida y se quedan a contemplarla en el pasado. Fíjate bien. Hay muchas razones por las que la gente decide refugiarse en su pasado y vivir ahí, estacionarse en su pasado. Y te quiero compartir algunas. ¿Estás listo, lista? Hay personas que viven atadas a su pasado. Y algunas es por esta causa. Número uno, un amor del que no nos podemos separar. Es el más común. ¿Cuántas personas conoces tú? Levante la mano los que conocen a una persona que está en esta condición, que vive en el pasado por un amor que no ha podido, del que no se ha podido despegar. ¿Quién conoce a una persona así? Que tú platicas con esa persona y lo primero que te habla es de ese amor. que tuvo en su pasado. Tú platicas con él o con ella y lo primero que te menciona es al tipo ese, a la tipa esa. O sea, ya pasaron 10 años o 10 meses. Vas en tu tercer o cuarto matrimonio y sigues mencionando el primero. Ya tienes hijos con la tercer mujer y tú sigues hablando del primero. ¿Por qué? Porque sigues viviendo sin disfrutar tu presente, ¿verdad? Entonces la primera causa del por qué vivimos estancados, estacionados en nuestro pasado, es un amor del que no nos podemos separar. Más bien dicho, es un amor del que no nos queremos separar. Y ahí estás. Lleva 10 meses sin escribirte y tú todos los días te levantas y revisas tu celular esperando ver un mensaje de ella o de él. Y miras el celular y dices, tal vez mañana. Sigues viviendo sin despegarte de esa relación de tu pasado, ¿verdad? Un amor del que no te has podido separar. Esa es la primera causa. ¿Conoces a alguien así? ¿Sí? Conocemos varios, ¿verdad? Algunos. Número dos, un estatus social que poseíamos y que por diversas dificultades ya no tenemos. Nos fue bien, hicimos buenos negocios, obtuvimos buen dinero, pero ya no tenemos esas oportunidades, ya no tenemos esa buena racha. Y entonces vivimos nuestra vida anclados todavía al deseo de tener esa buena racha, ese buen ingreso, ese estatus económico, social. Y ese estatus, vivíamos tal vez en una mejor colonia, mejor entre comillas, y ahora aquí, donde estás viviendo, no te gusta, no está pavimentada la calle. Para colmo pusieron una iglesia que cantan todos los domingos y te molesta que te despierten, ¿verdad?, con su música, y luego ensayan 2 horas antes y luego 2 horas después, porque como lo regaña el pastor de que no hicieron nada bien en su toquín, pues practican 2 horas más extras. Y entonces tú estás diciendo, ¿por qué no regreso a vivir a donde vivía antes, a Las Ánimas? ¿Por qué no regreso de nuevo a Coapexpan? ¿Por qué no regreso a Bandería? ¿Verdad? Es un estatus social que poseíamos y que extrañamos. Y dices, ya no me alcanza. Ya no puedo gastar igual que antes. Número 3. Vivimos anclados a nuestro pasado. Vivimos metidos y estancados en nuestro pasado por un acontecimiento traumático que ha roto nuestro equilibrio, que rompió nuestro corazón, que movió nuestras emociones, ha generado angustia y ha vuelto continuamente a nuestra mente. Y estamos pensando en ese acontecimiento. Tal vez un accidente en la carretera que te dejó herido, lastimado, o que se llevó a un ser querido. Tal vez una ruptura emocional, amorosa, ¿verdad? Un divorcio, un acontecimiento que te traumatizó, una separación, un hijo que tal vez falleció, que perdiste, o una madre que murió siendo joven. Y ese acontecimiento traumático te tiene viviendo en el pasado. Ya no puedes comer a gusto porque tú recuerdas cómo comías en el pasado. Ya no puedes ir a la playa a gusto porque tú recuerdas cuando ibas con ellos o cuando te pasó eso en esa playa. ¿Sabes? Cuando yo me casé, el día que me casé, ese día falleció uno de mis mejores amigos y falleció haciendo algo bueno para Dios. Falleció tratando de rescatar en unos bautizos a un joven que se fue en el río. Y estábamos en la boda y yo noté algo raro, Pero nadie nos quería decir, ¿verdad? Que uno de mis dos mejores amigos había ido. Lo queríamos como si fuera nuestro propio hermano, José y yo. Nos llevábamos con él, vaya, como con pocos. Nos decíamos de todo y nos perdonábamos de todo también. Y el día de mi boda fue que me dieron la noticia. Yo llegué y sentía algo. Revisé mi celular y vi el resultado. ¿Sabes? Fue un evento que marcó mi vida, marcó mi día, y que estoy seguro que marcó la vida de sus padres. Después de eso, la vida de ellos dos no fue nunca la misma. Su papá, su mamá, no volvieron a ser los mismos. Se separaron como matrimonio. Él falleció hace poco, su papá, un hombre que era fuerte, un hombre que predicaba como pocos. Y un evento, un acontecimiento traumático, los tuvo atados a su pasado durante años. Y eso nos marca, amigos, porque seguimos viviendo en el pasado, en lo que fue. ¿Qué otra cosa nos tiene anclados al pasado? Sembrados en el pasado. Algo más. Los éxitos que no se han repetido. A veces tú vives estacionado en tu pasado por éxitos que no se han repetido, a pesar de que lo intentas y lo intentas y lo intentas, y tú sigues viviendo en el pasado por un éxito o por una gloria pasada. ¿Sabes? Es bien triste toparte con personas que cuando te sientas a hablar con ellos, de lo único que saben hablarte es de su pasado, y nunca te hablan de su presente, porque su presente no les emociona. Su presente no les ilusiona. Su presente no encuentra nada en él digno de presumir. Y se la viven hablando de su pasado. Tú te sientas con una persona y te empieza a decir cuando fue joven. Te empieza a hablar de cuando fue fuerte. Te empieza a hablar de cuando tuvo una relación. Pero no te habla de su presente. No es algo digno de compartir. Y te topas con eso todos los días, con personas que no están a gusto con su presente. Tú platicas con ellos y de lo único que saben hablar es de su pasado, no de su presente. Y mira, todas las personas podemos tener nostalgia del pasado. Ahí no es el problema. Lo importante es que tú y yo distingamos el sentimiento de estar obsesionados con el pasado o al de sentir nostalgia con lo que vivimos en una época anterior. Siempre puedes mirar hacia atrás, tal vez, siempre puedes recordar, pero una cosa es eso y otra cosa es quedarte ahí, quedarte en tu pasado. Así que quiero darte ahí algunas señales que pueden poner de manifiesto que tienes dificultades para dejar atrás tu pasado. Así que te voy a compartir una. La primera, cuando tu pasado está dañando tu presente o tienes dificultades para salir de tu pasado, en primer lugar, número uno, cuando tu pasado ocupa más espacio que tu presente en tus pensamientos y en tus conversaciones. Cuando tú estás atado a tu pasado, cuando tú no vives en tu presente y vives en tu pasado, tú puedes descubrirlo cuando tú dices, estoy pensando y estoy hablando más de mi pasado que de mi presente. El pasado ocupa más espacio en mis conversaciones que mi presente. Tú te sientas a hablar con ellos y dicen, es que hace tiempo, es que cuando era joven, es que cuando tuve hijos, es que cuando tuve ese empleo, y solamente se la viven hablando de su pasado. ¿Qué quiere decir eso? Estás atado a tu pasado y no estás disfrutando tu presente. No es digno de presumirse tu presente. El pasado ocupa más espacio en tus conversaciones, pero no solo ahí, también en tus pensamientos. Estás ya con otra persona viviendo y tú sigues recordando al anterior. Estás ya en una relación, saliendo con una chica, con un chico, y sales con él, sales con ella. Van al cine, van al restaurante, visitan a la familia ya, pero a pesar de eso tú estás pensando en otra persona de tu pasado. No estás pensando en tu presente. Esa es una señal clara de que estás teniendo dificultades para liberarte, para desatarte de tu pasado. Una más. Se idealizan cualidades de una persona o aspectos de circunstancias pasadas y se minimizan los negativos. Es decir, tú ya estás en el presente viviendo tu vida con otra persona o con otro grupo de personas o viviendo en otro lugar, pero tú estás pensando en tu pasado. Y en ese pasado tú dices, no fue tan malo. Y viene tu pareja actual y te dice, pues no cuando te conocí te la vivías hablando mal del anterior. No me dijiste que era un pobre diablo. No me dijiste que ni trabajaba. Y ya después, con el paso de los meses, te dice, bueno, es que no era tan malo. La verdad es que yo también tuve culpa. ¿Qué pasa ahí? ¿Estás viviendo en tu pasado? No te has liberado. Estás atado, estás atada a tu pasado. No estás disfrutando tu presente. Idealizas a la persona. No reconoce. Todo el mundo se daba cuenta que te trataba mal. Todo el mundo se daba cuenta que te maltrataba, que te ofendía, que no te cuidaba, que no te quería. Y tú minimizas esas cosas malas porque sigues atada a tu pasado. Idealizas cualidades que no existen o que no existieron y minimizas esos errores. Prueba de que sigues atado y estacionado y te está costando trabajo disfrutar tu presente. Una más. Hay una recreación en los detalles individuales de un episodio determinado de tu vida, de cada escena, de cada momento, y los recuerdas y se convierte en tu obsesión. Tú estás en un momento nuevo en tu presente y es como si llegara un flash a tu mente y te transportara a ese momento de tu pasado y lo estuvieras recordando. Y no puedes disfrutar tu presente. Vas por un helado con tu nuevo chico y de casualidad te lleva a la misma heladería, paletería, donde ibas con el anterior. Y entonces el chico que atiende te da tu helado, te la da, y tú cuando la recibes y ves ese rostro, ¡pum!, en inmediato caes y dices, ¡wow!, aquí estuviera yo con él, aquí estuviera yo con ella. Y volteas a ver al nuevo o a la nueva y dices, bueno, pues vámonos a pagar. ¿Ah? No estás disfrutando tu presente. ¿Por qué? Porque estás recreando detalles de tu vida pasada, de tus relaciones pasadas, de tus momentos pasados. Una más. Sentimiento de falta de preparación o capacidad de afrontar nuevas vivencias o nuevas situaciones. Tú sientes que te falta algo. Sientes que eras mejor en el pasado que en el presente. Sientes que tenías más capacidad. Yo no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que a veces pienso que antes era mejor que ahora. A veces pienso que ya la cabeza no me da igual que antes. Se me olvidan más cosas que antes. No recuerdo las cosas que antes recordaba. Yo no sé si fue el COVID y las vacunas que nos metieron, ¿verdad? Dicen, ¿verdad?, que eso ocasiona que la memoria se vaya perdiendo. No lo sé, pero a veces me siento menos capaz de lo que me sentía en el pasado. Y eso me impide disfrutar mi presente. No me animo a veces a arrancar cosas como lo hacía antes. Y es porque me estoy estacionando en momentos que viví antes. Vivir en el pasado y dedicarle todas tus energías y tu mirada hacia atrás indica que le tienes miedo a tu presente. Indica que no te estás atreviendo a disfrutar por completo tu presente. Tú crees que tu futuro es incierto y no te atreves, no te entregas, no te abres, porque nos fue mal en la feria, nos fue mal en el pasado, y tú ya no te entregas igual. Tú pones una barrera, tú pones un límite, tú dices ni todo el amor, ni todo el dinero, ¿verdad? Ni todas las redes sociales. No tiene por qué saber mi contraseña. No tiene por qué. Vivimos aún anclados a nuestro pasado. Y quiero compartirte esta palabra. Escríbela si puedes o compártela con alguien. Aferrarse al pasado se convierte en un refugio seguro. Sí, pero el precio es muy caro cuando despiertas de ese pasado, cuando te das cuenta que ya no es una realidad ese pasado, cuando abres los ojos y el sufrimiento te despierta y dices, wow, ¿cuántos años de eso? ¿Hace cuántos años? Es cuando tú de repente descubres que ya no eres ese joven que puede hacer lo mismo ahora en su adultez. Es cuando tú abres los ojos y dices, ya no me alcanza, ya no me da, y te la vives pensando en tu vida anterior. Así que quiero compartirte 5 llaves hoy que van a abrir la puerta, o pueden cerrarla también. Son 5 verdades bíblicas, 5 cosas, 5 consejos que van a soportar bíblicamente estas 5 llaves, y que si tú las entiendes y las aceptas, te va a ayudar para que tú cierres las puertas del ayer en tu vida, para que tú cierres la puerta al ayer de tu vida, en tu corazón, en tu mente. ¿Estás listo, lista? Bueno, a estas alturas yo creo que ya te diste cuenta. Si sigues viviendo en tu pasado o ya estás en tu presente. ¿Cuántos de ustedes están en el presente ya? ¿O medio cuerpo en el presente y medio cuerpo en el pasado? No lo sé, ¿verdad? Ahora, aquí en la iglesia se vale admitir. O sea, no se trata de que seamos perfectos. Se trata de que reconozcamos quiénes somos, ¿sí? Y lo que tenemos y de lo que carecemos, lo que no tenemos. Entonces quiero compartirte estas 5 llaves. Número 1. Entiéndelo, por favor, así. Práctico, sencillo. Ahorita te voy a dar el soporte bíblico, pero traducido a nuestro español. Número 1. Dios no habita en tus recuerdos. Dios habita en tu destino. ¿Sabes? Porque para Dios no existe el Cronos como para ti. Para Dios no existe el tiempo como nosotros lo vemos. Él no vive en el Cronos. Así que Dios no habita en tus recuerdos. El único sonso que sigue habitando en sus recuerdos eres tú. El único cabezón que sigue viviendo en la memoria de sus recuerdos eres tú. Dios no habita en el pasado. Dios habita en tu destino, porque Él ya sabe a dónde te quiere llevar. Él ya sabe qué personas te cruzó enfrente de tu vida para que tú sabiamente eligieras a la persona que quieres que te acompañe en esa empresa, en ese negocio o en ese matrimonio. ¿Por qué no, verdad? O simplemente en esa amistad. No sean tan exigentes. Dios no habita en tus recuerdos. Dios habita en tu destino. Él sabe a dónde te quiere llevar. Y te quiero dar un consejo. No te le opongas. No te le opongas, porque Él te quiere llevar a un lugar. Y luego tú te andas oponiendo, te andas poniendo de lado para que pase. Te andas escondiendo, ¿verdad? No te le opongas. Dios habita en tu destino. Fíjate bien, no puedes avanzar si tu corazón sigue atado a un retrovisor. De esas veces que vas manejando en la vida y tu corazón va viendo. En el retrovisor de la vida vas viendo. Ya habrá encontrado pareja mi ex. Y acá enfrente, viene de frente, ¿verdad? Viene de frente. Y tú sigues mirando. En Facebook sigues viendo. No, todavía no, me sigue amando. No me puedo olvidar. Y ahí vas tú, tú sigues atado a tu pasado. Dios no habita en tus recuerdos, Dios habita en tu destino. Mira, vamos a la Biblia. En Filipenses capítulo 3, verso 13, la Nueva Versión Internacional dice: hermanos, dile a la persona que tienes al lado, dile hermano, dile hermana, hermano, dile: no pienso que yo mismo ya lo haya logrado. Dile: no, no lo he logrado. Dile con toda sinceridad a la persona que tienes al lado, dile: no lo he logrado, dile. No lo he logrado, dile. Dice: más bien una cosa hago, dice, olvidando qué, lo que queda, ponle el nombre que quieras, dice, olvidando lo que queda atrás, ahí en tu Biblia subraya la palabra atrás y ponle el nombre que quieras. Ponle el nombre de tu expareja. Ponle el nombre de ese negocio. Ponle el nombre de esa empresa. Ponle el nombre de ese familiar. Ponle el nombre de ese día. Y mira lo que te dice la palabra. Dice: olvidando eso y esforzándome por alcanzar lo que está, ¿dónde? 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 Adelante, adelante, ¿verdad? No atrás, adelante, dice. Entonces, Dios no habita en tus recuerdos, sino en tu destino. Dile conmigo: bienvenido, bienvenido. Destino. Destino. Bienvenido, bienvenido. Destino. Destino. Bienvenida, bienvenida. Destina. Díselo. Ok, número dos, segunda llave que te quiero compartir hoy. ¿Estás listo, lista? Ahí te va. Cada vez que revives tu pasado, detienes lo nuevo de Dios. Cada vez que tú revives tu pasado, detienes lo nuevo de Dios. ¿Sabes? Dios te quiere dar algo fresco. No eso agrio de lo que te estás acordando. Dios te quiere dar algo fresco, nuevo, renovado, restaurado. No eso en lo que tú te estás acordando. Ponme atención, mira, recibe esta palabra. La mano de Dios quiere escribir algo nuevo en tu historia. Pero no puede si tú sigues leyendo el capítulo viejo del ayer. La mano de Dios quiere escribir una nueva historia en tu vida. Pero tú te la sigues hojeando los capítulos viejos de tu ayer. Sigues regresando al pasado y recordando. ¡Ay, qué bonito! No podemos negar que fue bueno. No podemos negar que fue bonito. Pero tú ya no tienes por qué seguir viviendo ahí. Porque Dios está esperándote para darte algo nuevo en tu presente, para tu futuro. No vivas en el pasado. La mano de Dios quiere escribir algo nuevo. Y tú, ahí vas. Andas recordando. Andas echando el ojo para atrás. Estás esperando todavía de tu pasado. Mira, vamos a la Biblia. Isaías 43, versos 18 al 19 dice, la Nueva Traducción Viviente dice, me encanta esta traducción. Dice: pero olvida todo eso. Dice: olvídalo, olvídala. Dice: olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer para ti. Oye, Dios te quiere dar algo bueno. Y tú sigues recordando. Tú sigues esperando de tu pasado algo. Ya no va a salir nada bueno de tu pasado. Dice: olvida todo eso, no es nada comparado con lo que yo voy a hacer. Y mira cómo lo dice: pues estoy a punto de hacer algo nuevo. ¿A cuántos les gustan las cosas nuevas? ¿A cuántos les gusta estrenar? ¿Verdad que sí? Qué bonito se siente el aroma, ¿verdad? Qué bonito se siente. Tú te subes a tu carro nuevo y respiras el olor de los asientos, ¿verdad? De tu automóvil nuevo y no hay un perfume más caro que ese. No hay una fragancia más cara que el olor de tu automóvil nuevo, ¿verdad? Te pones una playera y tú sabes cómo huele, ¿verdad? La ropa nueva. Bueno, Dios te quiere dar algo nuevo. Y tú andas queriendo recoger tu pasado. Pero Dios te quiere dar algo nuevo. Dice, estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, dice. Dice, ya comencé. ¿No lo ves? ¿No te estás dando cuenta? Te estoy trayendo algo nuevo. Estoy por darte algo mejor. Deja de mirar hacia atrás. Deja de ir a tu pasado. Eso es lo que Dios te dice hoy. Cada vez que tú revives tu pasado, quieres, detienes lo nuevo de Dios. Sabes, a veces rememoramos con nostalgia lo que nos pasó. Pensamos en lo que nos pasó y nos refugiamos en ese recuerdo y no en el presente, no en lo que Dios quiere darnos. Recibe esta palabra. Pero vivir anclados en el pasado es una forma de perder de vista nuestro presente. Cuando tú vives anclado a tu pasado, tú te vuelves ciego. Tú no aprecias lo que estás viviendo. Tú no disfrutas lo que tienes frente a ti. El pasado engloba todas tus experiencias, ¿sí? Si es verdad, te dio experiencia, te llevó a tu aquí y te llevó a tu ahora, pero no tienes por qué seguir viviendo ahí. Fíjate bien, es un baúl lleno de buenos recuerdos o de malos, de recuerdos tal vez como fueron decisiones buenas o decisiones malas, el pasado, decisiones afortunadas o decisiones que te hicieron llorar, sorpresas, acontecimientos. Pero quiero decirte esto, tal vez hubo personas ahí que estuvieron a tu lado en tu pasado, pero que ya no están. Dios se las llevó, Dios las quitó. Dios no permitió que continuaran y es un buen recuerdo tal vez o un mal recuerdo el que tienes. Pero tú no tienes por qué detener tu vida por tu pasado, haya sido bueno o haya sido malo. Fíjate bien, número 3. Quiero compartirte una tercera llave para cerrarle la puerta al ayer. Número 3, no eres lo que fuiste, ¿sí? Eres lo que Dios dice ahora. No eres lo que fuiste, porque muchos de nosotros creemos y pensamos que nunca vamos a dejar de ser lo que fuimos, que nunca vamos a poder superar el error que cometimos, que ese error nos representa, que esa falla nos identifica. Pero quiero decirte esto, tú tienes que entenderlo hoy, no eres lo que fuiste, eres lo que Dios dice ahora. ¿Sabes? Las cadenas del ayer se rompen cuando caminas en tu identidad redimida, en tu identidad rescatada, recuperada, es decir, tu versión original, como Dios te creó, como Dios te puso en la tierra. Cuando tú recuperas esa identidad, las cadenas del ayer son quebradas. Mira, vamos a la Biblia. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Dice así. La Nueva Versión Internacional dice. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, dice, es nueva creación. Me gusta porque dice creación, no criatura. Nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. ¿Sabes? Cuando tú y yo nos refugiamos en un tiempo pasado, en un tiempo lejano, el pasado se vuelve una obsesión. El pasado empieza a influir en nuestro comportamiento, en nuestra toma de decisiones. Empieza a mover tus pensamientos, tu pasado. Controla tus pensamientos, controla tus emociones y controla tus elecciones. Porque tú ya decides, sientes, te emocionas, eliges desde el recuerdo y no desde tu presente. Y te estás cuidando todo el tiempo. Te estás protegiendo todo el tiempo cuando es Dios el que te va a proteger. Cuando tú, si eres un hijo de Dios y te entregas a Él, Dios es el que te protege. Cuando tú recurres a Él en fe y te entregas a Él, Dios cuida tu salud. Y tú puedes entregarte completamente. Dios cuida tu estabilidad y tú puedes entregarte completamente. Dios blinda tu vida, pone ángeles alrededor tuyo y tú puedes amar adecuadamente. Tú puedes emprender con toda libertad. Entiende esto. Somos nueva creación. Nueva creación. Mira, recibe esta palabra. El pasado se convierte en un fantasma que va desviando tu atención, tu energía. Esa energía y esa atención que deberías de utilizar en tu vida diaria. El pasado se convierte en un fantasma que te va mermando, te va robando tus intenciones, te va robando tus deseos y te desanima y te quedas estático. Ya no quieres salir, ya no quieres viajar, ya no quieres conocer personas, ya no quieres ir a la iglesia, ya no quieres hacer nada nuevo. ¿Por qué? Porque sigues atado a tu pasado, lastimada, lastimado, herido o herida. ¿Sabes? Caes en un silencio que te atrapa, que te está atando. Vivir en el pasado es elegir morir en tu presente. Cuando tú vives atado a tu pasado, tú estás eligiendo morir a tu presente. Te estás negando a la posibilidad de disfrutar un futuro mejor. Cuarta llave. Quiero darte una cuarta llave para que tú le cierres la puerta a tu ayer. Número 4. Dios no solo borra tu pasado, también sana las heridas que te dejó. No hay mejor psicólogo que Dios para borrar las heridas de tu ayer. No hay mejores manos de un cirujano como las de Dios para suturar la herida que te dejó ese pasado. Dios no solamente va a borrar tu pasado, Él está dispuesto a sanar tus heridas. ¿A qué me refiero? A que si tú te dejas, si tú se lo permites, Él te va a quitar el mal genio. Él te va a quitar ese carácter que tienes. Él te va a quitar la amargura en la que vives. Si tú estás dispuesto, si tú estás dispuesta. Porque ya nadie te puede decir nada. Ya nadie puede hablarte de algo. Porque tú inmediatamente reaccionas. Contradices. Y puede ser, fíjate bien, puede ser que tengas la razón. Puede ser que tengas la razón. Pero tal vez pudiera ser que también te puedas quedar callado tú con toditita tu razón. Porque tal vez esa razón que tienes en ese momento no le hace falta a esa persona. Guárdatela. Si es cierto, la Biblia dice, exhorta a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Para edificación, para reconstrucción, pero en amor, dice la palabra. Pero muchas veces nosotros, como no le hemos permitido a Dios que borre nuestro pasado, que sane las heridas que dejó nuestro pasado, vivimos amargados, vivimos heridos con esa herida abierta y nos desquitamos con las personas, nos desquitamos con cualquiera. Y estamos ausentes, estamos distraídos. Llega familia a la casa y tú no quieres salir a convivir. Tú te metes en tu cuarto y estás ahí, sentadillo, y estás oyendo, porque eso sí, estás pendiente de qué están hablando allá, y tú estás ahí. Y ya entra tu papá o tu mamá o tu abuela o tu hijo o tu hija y te dicen: papá, ¿no vas a salir a convivir? Y tú, no, pues es que están hablando de cuando tú eras joven. Y tú, no sé, yo ni atención he puesto, ¿no? No es otra cosa más que no le has permitido a Dios borrar tu pasado y sobre todo sanarlo. No le has permitido a las manos de Dios que te cure en el corazón. Y tú dices, ¿para qué hablo con esos? ¿Para qué? No, yo no tengo nada que hablar con ellos. ¿Conocen gente así? Levanten la mano los que conocen gente así. ¿A que sí? No quieren salir de su cuarto. No quieren platicar con otras personas. No quieren interactuar. El ser humano por naturaleza es social. No puedes estar apartado toda la vida. Entonces, Dios no solo borra tu pasado, aprende de esta llave. Dios no solo borra tu pasado, también sana las heridas que te dejó. Mira, lo dice el Salmo. Busca en tu Biblia. ¿Cuántos traen Biblia? Busca en tu Biblia el Salmo. Salmo 147, verso 3. Mira, dice así, la versión Reina Valera 60. Dice: Él sana a los quebrantados de corazón. Y dice, y venda sus heridas. Fíjate bien, la herida la venda Dios. ¿Sí? La herida dice que la venda Dios, no tu nueva pareja. ¿Sí? Porque muchas veces tú dices, pues un clavo saca otro clavo. No. No es tu doctor. Tu nueva pareja no es tu doctor. Tu nueva pareja no es tu maestro. No. El único que tiene el poder para sanar esas heridas es Dios. No se las cargues al pobre. No se la cargues a esa muchacha. Dios es el único que tiene el poder y está facultado para sanar las heridas del corazón. No tu nuevo jefe, porque tú le quieres cobrar a este lo que no te pagó el anterior. Y tú quieres que este te pague el sueldo que no se atrevieron a pagarte los otros. No. Cuando tú cambias de jefe o de empleo o de negocio, tú tienes que entender que tienes que aprender a que te conozcan de nuevo. Y les tienes que demostrar a estos nuevos jefes lo valioso que eres. Les tienes que demostrar a esta nueva administración que se están perdiendo de un gran elemento como tú. Así que es comenzar de ceros de nuevo. Dios no solo borra tu pasado, también sana tus heridas. Amén. Bien. ¿Estás ausente? ¿Estás distraído? ¿Con la cabeza en otro mundo? ¿En el pasado? ¿Verdad? Sin el más mínimo interés por lo que te rodea, por lo que estás viviendo en el presente. Vives de lo que fue, de las glorias pasadas. Número 5, quinta llave que te quiero compartir hoy para cerrar las puertas al ayer. Número 5, lo que fuiste no limita lo que Dios hará. Lo que fuiste no limita lo que Dios hará. Pero es que ya llevo 2 divorcios. Va a volver a pasar. Es que ya me han corrido de 3 empresas. Va a volver a pasar. Pero es que ya me botaron de la universidad. Va a volver a pasar. Pero es que él ya no me trata como antes. Él va a seguir siendo así. Y tú y yo no entendemos que lo que sea que hayamos hecho y lo que sea que hayamos sido, No limita lo que Dios quiere hacer contigo en tu presente para tu futuro. ¿De qué te estoy hablando? ¿Sabes? Es verdad que la voz del pasado nos está acusando todo el tiempo. La voz del pasado te está acusando, te está señalando, te está diciendo, la vas a regar de nuevo, te va a volver a fallar. ¿Sí? La voz del pasado está acusándonos siempre. Y te está diciendo, te vas a equivocar otra vez. Elegiste mal de nuevo. La voz del pasado nos está acusando todo el tiempo. Levante la mano el que no. Todos, ¿verdad? El pasado nos está acusando. Nos está diciendo, nos está hablando al oído. Y nos está diciendo, te vas a equivocar. Te acusa, pero ¿sabes algo? Hay un antídoto para eso. La gracia de Cristo silencia esas voces. Mira, vamos a la Biblia. En la Biblia podemos encontrarlo en Romanos capítulo 8, verso 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Deja de escuchar las voces de tu pasado. Deja de ponerle atención a los fantasmas del ayer. Dios quiere darte, es más, ya empezó en tu presente a darte nuevas cosas. Comienza a disfrutarlas. Entrégate. Ama. Abraza. Habla. Exprésate. Reconoce. Es más, equivócate. Te lo puedo decir así. Equivócate otra vez. Pero ¿sabes algo? Reconoce la grandeza de Dios por encima de tus errores, por encima de tus vivencias, por encima de tu pasado, por encima de lo que ocurrió en el ayer, por encima de lo que ya no tienes, por encima de lo que sucedió. Reconoce a Dios en tu presente. Quiero decirte esto. La falta de perdón a muchos nos lleva a la amargura, nos lleva a vivir atados en la inseguridad, nos lleva al dolor, al rencor. Pero ¿sabes algo? Tú y yo tenemos que comenzar a vivir una vida de libertad, una vida de sanidad emocional. ¿Cómo entramos o cómo metemos nuestra vida a esa nueva creación, a esa nueva oportunidad, cuando todo el mundo conoce quiénes somos? Yo no sé si te ha pasado, pero tú quieres iniciar algo, tú quieres entrar a una nueva etapa, estás emocionado, vas a ponerle dinero, vas a ponerle corazón, sangre, sudor y lágrimas a lo que vas a emprender. Pero ¿sabes algo? Todo el mundo habla de ti, todo el mundo dice de ti, todo el mundo te conoce, sabe quién eras. Y sí, es verdad, todo el mundo sabe quién eras, pero ¿sabes algo? Lo que no sabe el mundo. ¿Sabes qué es lo que no sabe el mundo? No sabe en quién te vas a convertir ahora. Eso, el único que lo sabe es el que vive en tu destino, no en tu pasado. Es el que vive en tu futuro, el que te está esperando, el que te dice, ven, ven a mis brazos, ven, yo aquí estoy esperándote. Ese se llama Dios. ¿Cómo entras ahí? Bueno, hay dos cosas por las que tú puedes hacer. Y puedes entrar ahí. En primer lugar, rápido, debes de saber quién eres, debes de entender quién eres. Y la palabra de Dios te dice todo sobre ti, sobre tú quién eres. ¿Sabes? Arráigate a la verdad de la palabra de Dios. Establécete escuchando la verdad de la palabra de Dios, no la verdad de un consejero de internet. No la verdad del horóscopo o del tarot o del café. No, arraiga tu vida en la verdadera y poderosa palabra de Dios. Aunque sigas escuchando las voces del diablo o del enemigo. Y por último, número 2. No solamente tú tienes que aprender en la palabra de Dios quién eres. Por último, compromete tu vida con esa verdad, con la verdad de Jesús. Comprométete. Responsabilízate. de iniciar una relación con Dios genuina, real, duradera. No la relación de tu abuelito con tu Dios. No, no la relación de tus papás con la religión. No, tu relación con Dios, sin importar la edad que tengas. Ponte de pie, por favor. No podemos ser por completo lo que Dios quiere que seamos mientras sigamos atados a nuestro pasado. No podemos llegar a nuestro destino si tú y yo todavía estamos viviendo nuestras vidas pasadas. Hace mucho tiempo yo leí de un hombre que la Biblia dice y describe que él asesinaba cristianos. La Biblia dice que él, el gobierno lo mandaba a ser testigo de cómo mataban a los cristianos. ¿Y sabes algo? Sería muy confuso para mí creer en las palabras de un hombre, en las palabras que escribió un hombre que mataba cristianos. Yo no podría creer en las palabras de un hombre así. Y ocurre que quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento es precisamente ese hombre que mataba cristianos. ¿Cómo es que nosotros podemos creer en un hombre que asesinaba creyentes? Ahora depositamos en sus palabras el más grado alto de confianza. ¿Sabes cómo? Porque él un día dejó atrás su pasado y decidió confiar en su destino y empezó a vivir un nuevo presente. Y no volvió a asesinar nunca a un solo cristiano. Al contrario, se volvió y se convirtió en el más grande hombre multiplicador de cristianos en la historia de la iglesia. Y de quien te estoy hablando es del apóstol Pablo. Hoy confiamos en sus palabras. Quiero decirte algo. ¿Quieres que la gente confíe en ti? Papás, ¿quieren que sus hijos confíen en ustedes? ¿Te gustaría, papá, mamá, que tus hijos comenzaran a confiar en ustedes? Porque muchas veces ya no confían en nosotros, nuestros hijos. ¿Sabes cómo? Haz lo mismo que Pablo. Dejó atrás su pasado y no volvió a hacerlo. Comenzó un nuevo presente porque él tuvo claro cuál era su destino. Dios ya lo estaba esperando en su destino. Dios ya te está esperando a ti en tu destino. ¿Sabes? Es una poderosa historia la de Pablo. Él se comprometió con su futuro desde su presente. Pero tú, muchas veces, tú no estás comprometido con tu futuro. Tú sigues comprometido con tu pasado. Y por eso no disfrutas lo que Dios te da. Suelta esta tarde. Dios te trajo aquí para que tú sueltes tu pasado. No es ninguna casualidad que hoy recibas este mensaje. Dios algo quiere ajustar en tu vida, en tu corazón. Y quiero compartirte esto último. Recibe esta palabra, iglesia. Cerrar las ventanas del ayer no es negar lo que ya viviste. Es escoger no volver a vivir desde esa posición. Cerrar las puertas al ayer no es que no te vuelvas a acordar. Es que cada decisión que tomes de aquí en adelante no la vas a tomar pensando en lo que ya no tienes. La vas a tomar atreviéndote a soñar con lo que Dios tiene para ti en el futuro.